En Vida Dura, un joven que soñaba con ser músico se convierte en esclavo de una terrible adicción. También, un joven que deseaba progresar termina convertido en peligroso delincuente. Hoy, en Vida Dura.
Cuando una persona encuentra obstáculos para lograr sus sueños y aspiraciones, hará cualquier cosa para derribar esos obstáculos. De no ser así, la frustración generada puede conducirlos por caminos de autodestrucción. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Fausto Muñoz soñaba con ser músico, pero su padre quería que él fuese un administrador de empresas. Él tuvo que seguir los deseos de su padre. Sin embargo, al mismo tiempo adoptó un estilo de vida que lo destruía. Veamos.
Salía manejando mi auto y cuando estaba circulando por la calle principal, de pronto se cruzó una rata por delante, descendió una neblina densa, espesa y bajaron tres figuras delante de mí. Fue en ese momento que yo con el auto empezamos a caer en un abismo y era un valle gigante y era denso, cubierto por la neblina.
Fausto Muñoz nació en Quito, Ecuador, en un hogar muy próspero, lleno de amor y seguridad.
No había mayor problema. La vida era hermosa. Todo fluía, todo salía. Y prácticamente yo no tenía idea del mundo exterior.
¿Sentías que prácticamente todo lo que querías lo tenías a tu alcance?
Sí, sobre todo cuando fui creciendo. Nuestra situación económica fue mejorando cada vez más. Y lo que yo pedía se me daba.
¿Cuáles eran tus sueños desde niño?
Me gustaba mucho la música, pero estábamos en un medio, en este país, en esta ciudad, donde desgraciadamente el arte todavía no se desarrollaba mucho, no había mucha cultura.
Al llegar a la adolescencia, Fausto enfrentó una situación difícil. Sus padres tuvieron una crisis matrimonial muy fuerte y esto marcó su vida.
Mis papás se separaron, tuvieron problemas. Y eso nos afectó mucho a mis hermanas y a mí. No sabíamos cómo manejar esa situación porque hasta ese punto todo había sido perfecto. Todo era maravilloso y no había problemas.
Para olvidar su difícil situación, Fausto se involucró en actos vandálicos y en el consumo de drogas y alcohol.
Lo que yo hice simplemente es tratar de buscar un refugio en otro lado. Porque hasta ese punto mi padre era mi refugio, era mi mejor amigo. Es como que la imagen de mi padre cayó.
Él tenía mucha angustia y dentro de su corazón comenzó a crearse un gran vacío.
Me sentí inseguro, muy inseguro. Mi padre me daba a mí, me brindaba mucha seguridad. Entonces, al sentirme yo inseguro, recurrí a ciertas sustancias, como te decía, el alcohol, drogas, ¿sí? Y a partir de ese momento mi vida simplemente empezó a caer en pique.
Al terminar el colegio, Fausto viajó a Estados Unidos con un programa estudiantil. Continuó con el consumo de drogas y enfrentaba una depresión muy fuerte por no lograr su sueño de convertirse en músico. Pero al regresar a su país, conoció a una chica de la cual se enamoraría perdidamente.
Era una chica francesa que estaba aquí de paso. Empezamos una relación amorosa y yo me enamoré de ella. Yo creo que ella vino a ocupar el primer lugar en mi vida. Sí, estaba muy enamorado, a tal punto que dejé todo. Dejé incluso en ese momento, dejé mis sueños musicales, dejé mi comodidad, dejé todo. Me subí a un barco, cogí una mochila, me fui a Europa y llegué a Francia.
Al llegar a Francia, Fausto creyó encontrar la felicidad que buscaba.
Tenía todo. Tenía los estudios, tenía un auto, tenía vivienda, no me faltaba nada. Tenía ayuda desde acá, desde mi país también me llegaba ayuda. Tenía a la mujer por la cual yo me fui. Entonces tenía todo.
Pero esta felicidad no le duraría mucho. Su novia decidió terminar aquella relación.
Entonces cuando ella me faltó es como que todo se volvió oscuro, como que me hubieran quitado el piso. Todos mis sueños cayeron. Estaba estudiando algo que tal vez no era mi verdadera pasión. Ya no estaba el amor de mi vida. Y ahora no sabía si quería estudiar música o qué mismo. No tenía ganas de hacer nada. Me sentía verdaderamente muerto. Me sentía apagado. Esa fue una experiencia muy traumática para mí.
Esta situación afectaría fuertemente la vida de Fausto.
Y ahí es cuando empecé a beber mucho más, a raíz de eso. Pues empecé a tomar y por las noches no podía ni siquiera dormir. Para dormir tenía que emborracharme. Es como que me hubieran arrancado a alguien desde adentro. Literalmente sentía eso. Se habían llevado mi vida.
A pesar de estos problemas, Fausto logró terminar su carrera en Francia y graduarse con un exitoso proyecto de tesis.
Yo prácticamente lo tenía todo, se podía decir. Tenía hasta cierto punto solvencia económica, tenía mi tarjeta de crédito internacional, tenía las chicas que quería, tenía el alcohol que quería, tenía drogas a mi disposición.
¿Qué tan profundo llegaste tú en ese estilo de vida?
Imagínate, cocaína, alcohol, heavy metal, te vuelve una persona muy violenta. La depravación en todo sentido. Había tocado fondo, mi familia se asustaba porque me veían cómo estaba. Estaba muy endurecido. Y tenía como agenda simplemente cumplir mis metas. Yo creo que pensaba que había entregado demasiado por alguien, que no merecía la pena. Y de ahora en adelante simplemente iba a cumplir mis metas, mis sueños. Y nadie se iba a interponer en eso.
¿Qué buscabas cuando tú realmente llegaste a esos niveles de consumo?
Creo que era una forma de escape. Porque en mí todavía seguía habiendo siempre ese deseo, ese anhelo de ser músico.
Tal era su frustración que llegó al punto de considerarse ateo y renegar de Dios.
Entonces, en medio de la depravación y todo esto, una noche yo estaba dormido en mi cuarto y más o menos a las 2 de la mañana yo tuve un sueño y una visión con ese Dios que yo decía no creer. Y lo único que hizo es mostrarme mi muerte, mi fin. Me mostró hacia dónde iba. Desperté muerto de susto, sudando, temblando, pero no entendía tampoco el sueño porque en mi vida había abierto la Biblia. No sabía de qué se trataba.
Estaba cansado de tanta frustración y anhelaba cumplir su sueño de ser músico, por lo que decidió viajar a Nueva York.
Bueno, cuando yo llegué solamente con $300. Me acabé ese dinero farreando para variar, en fiestas, en bares. Cuando me vi sin dinero, yo me acuerdo que estaba frente a una vitrina de guitarras y yo ya no tenía un centavo. Y decía, ¿cuándo voy a tener uno de estos instrumentos, no? Y en ese momento se acercó la primera persona y me dijo, ¿quieres venir a una reunión? Somos músicos. Nos reunimos, hacemos música y después tenemos un estudio bíblico. Cuando yo escuché Biblia, no quise saber nada. Había un rechazo natural en mí.
Él no quería saber nada de Dios, pero nuevamente recibiría una invitación para escuchar su palabra.
Y recuerdo que como era una chica atractiva y bonita, solo vi su belleza y le dije, bueno, no pensé mucho en hacia dónde me quería llevar. Luego de eso me llevó a la iglesia.
Y esa noche, Fausto leyó la palabra de Dios por primera vez.
A partir de ese momento yo mismo dije, quiero venir a los siguientes estudios. Me impactó tanto el Evangelio, me impactó tanto la persona de Jesús, lo que él decía.
Él continuaba aprendiendo más sobre Dios, lo cual lo llevó a tomar una importante decisión.
Y fue en ese momento que la persona que me presentó el Evangelio se acercó y me dijo, en este momento me dice, aprovecha y entrégate con todo tu corazón a Dios. Y eso fue lo que yo hice. Él me bautizó. Y cuando salí del agua me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuál es tu confesión? Dije con todo mi corazón, Jesucristo es mi Señor. Y con todas mis fuerzas descendió el Espíritu Santo. Me tocó y rompió todas mis cadenas. En ese momento, fui libre.
¿De qué fuiste libre, Fausto?
Fui libre en el espíritu de tanta atadura, de tanto vicio, de tanta adicción. Fui libre de las frustraciones, de las tristezas. Es el nuevo renacer, con una nueva mente, un nuevo corazón. El viejo Fausto fue derrotado en la cruz por Cristo. Y a partir de ese momento empecé un nuevo caminar con Cristo, ¿no? El viejo Fausto podía volver a salir en la medida en que yo le permita, porque esa es la libertad que Dios me da. Dios no obliga a nadie. Él me pide que le siga, me ruega que le siga, pero todo por amor.
¿Qué tan agradecido estás tú por lo que Dios ha hecho en tu vida?
Es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Si yo no hubiera aceptado la oferta de Dios, probablemente estuviera enterrado, yo creo, por el ritmo de vida que llevaba. Era muy acelerado, muy impulsivo. Él ha cumplido sus promesas en mi vida. No solo que me ha permitido hacer música y otras cosas más, sino que más de eso me ha entregado la salvación de mi casa.
Linda historia. Fausto finalmente pudo encontrar la respuesta que en el fondo buscaba su alma. Él encontró también una nueva vida. no sin antes pasar por duras experiencias. Pero tú, querido amigo, no tienes por qué experimentar duros golpes para descubrir que hay un camino mejor, que hay una nueva vida que está disponible para ti ahora mismo. Llámanos y te diremos cómo encontrarla.
Empezamos a hacer cosas, a cometer delitos, ¿no? Sí, sé que le pegué a mi esposa muchas veces y me pegó un tiro en la cabeza.
Yo llegué hasta el punto donde yo tenía el cuchillo aquí.
Me compraba 200, 300 gramos de cocaína.
Ahí era robar, mentir para comer.
Cuando él me agarraba a golpearme, no le importaba dónde estuviera.
Si tú eres una de esas personas, escríbenos a vidaduratv.com. Cuéntanos tu historia y sé parte de nuestro programa. Queremos saber de ti. La vida de Carlos Echazos estuvo marcada desde su niñez por tragedias. A los 5 años de edad muere su madre y su padrastro lo regala a una vecina. Duro comienzo para un niño de tan corta edad. Lamentablemente, al convertirse en adulto, las tragedias todavía lo acompañaban. Pero esta vez, ellas llegaron como consecuencia de malas decisiones que él tomó. Veamos.
Empezamos a hacer cosas, a cometer delitos, ¿no? Sí, sé que le pegué a mi esposa muchas veces y me pegó un tiro en la cabeza.
Carlos, de muy pequeño, sufrió el abandono y la pérdida de sus padres.
Soy hijo no reconocido por un padre, ¿no? Hijo de madre soltera. A los 7 años mi mamá se juntó con y se casó con otro hombre del cual yo me dio el apellido, Echazú. Y ahí al poco tiempo falleció después de que nace un hermano mío y bueno, quedó sin madre y sin padre, y ese padre se juntó con otra mujer, se casó, esa mujer me rechazó y tuve que ser dado a una familia conocida.
Tanto en la niñez como en la juventud, Carlos tuvo que transitar por diferentes hogares de familiares hasta que pudo formar a temprana edad su propio hogar.
Estuve bien 2 o 3 años hasta que a los 17 años me dieron una casa donde tenía que cuidar a mi abuela. Mi abuela falleció, yo ahí conozco a mi esposa y me caso, del cual esa relación duró 32 años de matrimonio, con 4 hijos.
Carlos sentía que tenía el deber y el deseo de salir adelante en la vida, por su familia, por su orgullo.
Sentía ganas de progresar, quería estar. Siempre tuve como meta ser el mejor, ¿no? Buscar tener una buena posición dentro de la sociedad.
Así fue como Carlos, en busca de ser importante en la sociedad, se enlistó en las fuerzas policiales. Sin embargo, en esa búsqueda de poder, su trabajo en la policía lo llevó a ser violento y pronto esa violencia llegó a su hogar.
Era como que yo ante una reclamos así o algo, salía y decía y gritaba y asustaba. Bueno, sí, sé que le pegué a mi esposa muchas veces. Yo veía como que yo era una persona ubicado, que era me sentía poderoso, fuerte, que iba para adelante, ¿no? Y las cosas que pasaban eran por culpa de los demás.
Debido a los problemas familiares, Carlos decidió dejar las fuerzas policiales y tomó una decisión que agudizaría aún más sus vacíos y los de su hogar.
Hasta que, bueno, habrá pasado 1 o 2 meses y me empecé a relacionar con ex policías y algunos en actividad, y empezamos a hacer cosas, a cometer delitos.
Carlos, de ser un policía, pasó a ser un delincuente.
Generalmente apuntábamos a lo que eran hacer salideras de banco, lo que se llama, que uno se va bien vestido, con traje, corbata, y se pone en la fila de las cajas de los bancos y observa cuando una de las personas retira un monto elevado, Uno lo sale, lo sigue con un auto y una moto. Y generalmente entre dos o tres, éramos dos o tres policías, yo es policía, y lo parábamos tipo policial. Y bueno, sacamos el maletín, la plata que llevara, la llave del auto, lo que sea, y así va. Y otra de las modalidades era todas las empresas grandes que pagaban sus sueldos al personal. Hacíamos una inteligencia con personal que trabajaba ahí adentro. Nos daban todos los datos de cómo se hacían, los horarios, quiénes eran los que manejaban esos temas. Y bueno, llegado el momento, cuando hacían los pagos, nosotros llevábamos. Y robábamos ese dinero. Yo había tomado como coordinador de todo eso. Todos los demás trabajaban en sus diferentes destinos, y yo era el que los nucleaba.
Carlos había pasado a ser un delincuente buscado por la ley. En uno de sus habituales robos, él es interceptado por la policía y se encontró cara a cara con la muerte.
En una de las cunetas de las calles, se desconecta el borne de la batería del coche y empezamos a correr por la vereda.
Da la impresión que la dosis de sufrimiento que le correspondió recibir a Carlos era inmensamente grande. No conocer a su padre y luego perder a su madre a tan corta edad ha debido ser un trauma difícil de superar. Y ahora de adulto, la delincuencia era su forma de vivir. Después de una breve pausa, veremos si hay más tragedias en su camino. Ya regresamos.
Recibí 7 tiros en las piernas y caí ahí boca abajo, ya con las piernas paralizadas.
Necesitas oración. Llámanos o escríbenos hoy y deja que oremos por ti.
Da la impresión que Carlos no quería aprender de sus errores, a pesar de que estaba pagando un precio muy alto por ellos. Disparos, hospitales, cárceles. ¿Hasta dónde quería llegar este hombre para poder entender que el camino que había escogido lo estaba llevando a su propia destrucción? Veamos.
En ese interín, patrulleros se pusieron al lado mío, ahí empezaron a tirar con las escopetas. Y bueno, recibí 7 tiros en las piernas. Y caí ahí boca abajo, ya con las piernas paralizadas. Yo no podía caminar, me llevaron a los 4 días para ir a declarar ante el juez, así con un poco los saltos, con las mismas ropas manchadas. Declaro en tribunales y me mandan a la cárcel, a la unidad 16 en ese entonces, acá en Caseros, en Parque Patricio.
Carlos, al introducirse en la delincuencia, perdió todo por lo que había de manera errónea luchado. Su importancia, su libertad, y había perdido a su familia.
Y bueno, ahí me sentía mal porque yo en realidad salí convencido de que de esa manera iba solucionar el problema económico de mi familia. Siempre pensé que era para ellos, ¿no? Para el bienestar de ellos. Solo, sin Dios, sin nada. Y hasta ni yo me quería, porque ya sentía ya la mugre, ¿no? Dentro de uno. Porque es verdad, se siente uno sucio, se siente mugriento, se siente que ya aún en la misma. En la misma delincuencia, uno ya viene sucio hasta para ellos.
Carlos cumplió su condena y recuperó la libertad. Sabía que al salir tenía mucho por restaurar.
Traté de recuperar a mi familia, pero no tenía nada. No tenía nada y andaba mal.
Debido a sus desesperadas necesidades económicas y para volver a tener el respeto y amor de su familia, decidió trabajar como taxista. Y es ahí cuando... cuando por segunda vez tendría un encuentro cercano con la muerte.
Levanto a dos jóvenes con el taxi, me llevan, me quieren asaltar, me peleo con ellos mal, los lastimo todo, los llevo hasta la comisaría, los dejo, eso fue un día martes, ¿no? Y me voy y sigo trabajando. El domingo salgo a trabajar a la noche, me vuelven a asaltar dos jóvenes, otra vez. Me peleo mal con ellos, los lastimo todo, uno quedó rengo, hasta hoy anda rengo, y el otro me pegó tantos culatazos de pistola con una 9 milímetros, me rompió todo el cráneo. Tengo 10 centímetros de un titanio, no sé qué material. Y me pegó un tiro en la cabeza.
Carlos fue llevado de urgencia al hospital más cercano. Parecía que esta vez la muerte se lo llevaría para siempre.
Me cuenta mi señora que a las 6, 7 de la mañana me había desmayado y que me habían llevado de urgencia al hospital Argerich. Entré a la guardia y dice que estuvieron como hasta las 11, 12 de la noche, todo ese día, y tratando de reavivarme, ¿no? De darme vida. Dice que estaba con las, no sé cómo le llaman, para dar shock eléctrico y no reaccionaba.
Carlos estaba al borde de la muerte. Los médicos, por la gravedad de la herida, no le daban muchas horas de vida. Su familia desesperada oraba por un milagro.
Hasta que el día jueves recién, a las 5 de la tarde, recién me vuelvo en sí. Estaba totalmente muerto, no tenía ni pulso. Mi familia, ya veían que yo no, ya partía, no tenía más vuelta. Ellos empiezan a hacer pacto con Dios que si yo volvía, ellos iban a arrimarse a Dios. Y bueno, el jueves vuelvo en sí, y el viernes a las 5 de la tarde yo ya me sentía bien y ya me quería ir a mi casa.
Carlos sobrevivió a la muerte. Esto produjo un cambio en su corazón. Así, decidió visitar a un pariente que cuando había estado en la cárcel le había hablado de Dios.
Había quedado con la cabeza rota, ya no servía menos. Si ya venían no sirviendo nada, estaba menos 10, ¿no? Menos. Esto es la última posibilidad. Y voy a la de mi cuñado. Él fue con una Biblia y me dijo que Dios me quería mucho, que Dios no me quería ver ahí adentro, y que tenía un buen propósito para mi vida. Pero que la decisión estaba en mí.
Carlos aceptó a Cristo en su corazón y su relación con Dios fue creciendo día a día.
Yo creo que hace más o menos 2 o 3 años, cuando realmente sentí la presencia de Dios, siento que sin Él no hubiera salvado mi vida de tantos atentados que tuve contra mí. Pero que siento a Dios como la presencia de Él, la presencia de, y como modelo de mi vida a Cristo y como guía personal al Espíritu Santo.
Carlos hoy es un hombre renovado. Trabaja en un oficio como gasista y está recuperando a su familia con el testimonio de lo que hizo Dios en su vida.
Todo lo que me está pasando hoy, estoy gozoso, estoy agradecido a Dios con un corazón abierto para poder llevar cosas de Dios.
No sé cuántos de ustedes se han identificado con la historia de Carlos. Esta historia es la historia de miles y miles de personas que parecen haber venido al mundo solo a sufrir. Ah, pero qué lindo que después de haber experimentado en carne propia el dolor de las heridas de bala, el dolor de la cárcel, de la soledad, de no tener padres cuando niño, Carlos pudo encontrar una respuesta a su gran vacío con el cual había crecido. Carlos pudo poner fin a esa vida de sufrimiento y de dolor cuando tuvo el encuentro más importante de toda su vida, un encuentro con Cristo Jesús. Desde ese momento, él es un hombre completamente nuevo. Ahora disfruta de una vida, la vida que posiblemente tú, querido amigo y querida amiga, estás buscando. Quieres cambiar. Ya no estás conforme con tus circunstancias, con la situación, con tu momento. Y dices, ¿habrá algo más en la vida? ¿Habrá una vida que valga la pena vivir? ¿Podré encontrar yo eso que encontró Carlos? De seguro que sí. En la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Él te ama tanto que en el día de hoy se ha acercado a ti para que le conozcas personalmente. Te preguntarás, ¿y cómo puedo yo conocer a Cristo personalmente? Muy sencillo, dándole a Él tu corazón, dándole a Él tu vida. La Biblia dice, hablando Cristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Qué puerta toca a Cristo? La de tu alma, la de tu corazón. Ábrele y Él entrará. Cierra tus ojos, querido amigo, ora conmigo. Dile así, Señor Jesucristo, te necesito. He estado corriendo de un lado a otro, buscando una respuesta, buscando una vida mejor. Pero gracias te doy que en este momento tú estás aquí para darme esa nueva vida. Yo me entrego a ti, Señor. Recíbeme y perdona todos mis pecados. Y hazme tu hijo, hazme tu hija en este momento. Amén. Si usted oró, Cristo escuchó esa oración. Voy a recomendarle, por favor, busque una Biblia, es muy importante, y lea la palabra de Dios. Asista también a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra, y comparta con otras personas acerca de esta decisión tan importante que usted ha tomado en el día de hoy. Hay un número telefónico en la pantalla de su televisor. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas que desean hablar con usted, ¿qué desean responder sus preguntas? Por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo.
Ahora usted puede ver Vida Dura en la Internet. Sí, con solo visitar www.vidaduratv.com podrá ver programas completos, leer testimonios impactantes y también tendrá la oportunidad de enviarnos sus comentarios e impresiones sobre nuestro programa. No espere más. Visite www.vidaduratv.com hoy mismo. De seguro le va a encantar.
Hemos llegado al final de otro programa de Vida Dura. Espero que las historias que hemos presentado en el día de hoy hayan traído motivación y aliento a cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que visiten nuestro sitio en la internet vidaduratv.com. Hay un número telefónico en la pantalla de su televisor. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Queremos escuchar de usted. Por favor, vaya al teléfono y llame. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Hasta pronto.